Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, que viene muy cargada de noticias. Vamos a hablar de medio ambiente con una campaña que se pone en marcha hoy aquí en Salobreña. También hablaremos de una denuncia, en este caso del PP local, relacionada con el defensor del pueblo andaluz. Más asuntos, pasan por una jornada técnica sobre la chirimoya que va a acoger Salobreña próximamente. Pero abordaremos otros temas, como por ejemplo las canalizaciones de Rules, también el Congreso de San Cruz, que se celebra en la costa tropical y Granada. Además, el Día del Cáncer de Mama está ya aquí muy cerca y Salobreña lo va a celebrar de manera especial. Son algunos de los asuntos, entre muchos otros, que tenemos para comentarles, pero mejor si lo repasamos todo en los siguientes titulares. Se lanza la campaña Salobreña es circular para fomentar el reciclaje y la economía circular. El PP denuncia que el defensor del pueblo andaluz reprende al ayuntamiento de Salobreña por cobrar la tasa de basura en cortijos sin servicio efectivo. La villa acogerá una jornada técnica sobre el cultivo de la chirimoya para abordar los retos y oportunidades del sector. Los regantes del Bajo Guadalfeo trasladan a Coaes la necesidad de desbloquear el desglosado 3 para hacer la obra más asumible para los agricultores. Motril acogió la primera jornada del Congreso de San Cruz 2025 con un workshop dirigido a conectar pymes y startups. Salobreña se suma al Día Mundial del Cáncer de Mama con una jornada de concienciación y apoyo. Almuñécar será pionera en Andalucía con la creación del primer parque neurodivergente. El Centro de Mayores de la Villa acoge un taller de pintura para fomentar la creatividad y la convivencia. El Taller Municipal de Teatro vuelve a escena con Juntos y destina toda la recaudación a la Asociación Granadown. Y el cantautor Manuel Hidalgo ofrece en Salobreña un recital de poesía y música.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Salobreña es uno de los 5 municipios de Andalucía que se ha beneficiado de un proyecto piloto financiado íntegramente por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes. Se trata de Salobreña es circular, que se pone hoy en marcha para fomentar el reciclaje y la economía circular mediante incentivos para los ciudadanos que menos residuos generen. La campaña arranca con el objetivo de seguir mejorando de forma constante el reciclaje de envases ligeros, papel y cartón, y avanzar hacia un municipio con menos residuos y mayor conciencia ambiental. Se desarrollará en torno a 2 grandes ejes de actuación, una campaña de educación y participación ciudadana y otra de comunicación y transformación, inspiradas en los principios de la biomímesis, la lógica de la naturaleza en la que todo se aprovecha y nada se desperdicia. Durante los próximos meses se desplegarán diferentes acciones, entre las que destaca la Red de Comunidades Circulares, una iniciativa dirigida a comunidades de vecinos que deseen implicarse activamente en la economía circular. Aquellas que se adhieran recibirán un reconocimiento, pudiendo participar en sorteos de productos residuo cero y acceder a posibles bonificaciones futuras supeditadas a una ordenanza municipal aún por aprobar. Otra de las acciones de la campaña será el ranking de circularidad en el comercio, que distinguirá a los establecimientos locales que fomenten la reutilización y el reciclaje. Estos comercios serán identificados con una pegatina distintiva y aparecerán en un listado especial. Paralelamente, se desarrollará el sorteo Sin Envases Mejor, en el que las 10 personas que más difundan la campaña en redes sociales recibirán bonos de 50 euros para gastar en los comercios adheridos al ranking. Según ha explicado Luis Cano, el concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Salobreña, esta campaña marca la continuidad de un camino que ya se inició hace algún tiempo y ha dado sus frutos, pero en el que hay que seguir avanzando. Es Luis Cano.
La campaña Salobreña es circular, un paso firme hacia un municipio más responsable, sostenible y alineado con los principios de la economía circular que hoy nos exigen las normativas y creemos que también el planeta. Este evento no marca una nueva etapa, sino la continuidad de un camino que se emprendió hace un tiempo y que está dando su fruto, pero en cual tenemos que seguir avanzando para conseguir una Salobreña más comprometida, más participativa y más informada. Y no solo a través de palabra, sino con acción, datos y resultados concretos.
Otro apartado de la campaña es la instalación de 5 puntos informativos distribuidos por todo el municipio, donde la ciudadanía podrá obtener información y participar en las diferentes actividades. El calendario de ubicaciones y fechas se ha difundido a través de carteles en la vía pública, canales digitales y mediante los administradores de fincas de cada comunidad. Las zonas donde se instalarán los puntos son la Plaza Juan Carlos I, Pontanilla, Avenida García Lorca frente a la iglesia, Mercado Municipal y Parque La Fuente. Según ha explicado Paula Díaz Castanis, coordinadora de la iniciativa, esta campaña es una hoja de ruta destinada a seguir mejorando de forma constante el reciclaje y conseguir que cada vez haya menos residuos mal depositados en los contenedores.
Es una hoja de ruta que camina hacia un objetivo muy claro: seguir mejorando de forma constante el reciclaje de envases ligeros y papel y cartón y conseguir que cada vez haya menos residuos mal depositados en los contenedores. Vamos a trabajar sobre dos ejes principales. Vamos a hacer una campaña de educación y participación ciudadana y otra campaña de comunicación y transformación. Todo inspirado en la naturaleza misma, en la lógica de la biomímesis, donde todo se aprovecha, nada se desperdicia y los residuos se convierten en recursos. Es muy importante que las personas que pasen por los stands, que no tengan miedo de participar, que creo un llamamiento a las personas para que participen, que esta campaña está sujeta a la Ley de Protección de Datos y que no pasa nada si se apuntan con su nombre, que todo va a estar protegido.
Otras acciones de la campaña consisten en un concurso de vídeos para jóvenes denominado Reciclar Tiene Premio, que consiste en relatos audiovisuales sobre reciclaje con premios como un patinete eléctrico y bonos para gastar en comercios locales y En qué invertiría usted 100.000 euros, donde se mostrará el coste de no separar correctamente los residuos. La campaña Salobreña es circular, no tiene coste alguno para el ayuntamiento, que se ha visto beneficiado por esta iniciativa de la FAMP y Ecoembes, por ser uno de los municipios andaluces con mayor índice de reciclaje, si bien hay todavía mucho que avanzar en la materia. Daniel Chávez es técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
La red de comunidades circulares está financiado con un proyecto piloto que ha financiado 100% la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes, y que únicamente le han proporcionado esta financiación a unos 5 municipios de toda Andalucía, entre ellos Salobreña. Entonces, que por ello tenemos que estar orgullosos de la gran labor y gran trabajo que estamos haciendo y el reconocimiento que nos están dando ya otras instituciones con dinero. El dinero que nos han dado justamente para este tipo de campañas pues está en torno a los 40.000 euros.
La villa ocupa el octavo puesto entre los 785 municipios de Andalucía con mejor tasa de reciclaje de envases ligeros. Cuanto más conscientes seamos, más justo será el sistema, ya que quien recicle correctamente pagará menos, ha concluido Chávez. El defensor del pueblo andaluz ha emitido una resolución en la que reprende al ayuntamiento de Salobreña por aplicar la tasa de recogida de residuos en cortijos y viviendas rurales, donde no se presta el servicio de forma efectiva. Así lo ha informado el Partido Popular de la Villa, añadiendo que la institución autonómica considera que el consistorio ha vulnerado la legislación vigente al exigir el pago del tributo en zonas sin contenedores próximos o sin recogida real de basura. Según citan los populares, la resolución señala que el ayuntamiento ha cobrado la tasa en áreas donde los contenedores no se encuentran a menos de 300 metros o donde directamente no existe prestación del servicio, contraviniendo la doctrina del Tribunal Supremo, que impide el cobro de tasas por servicios no prestados o que no reporten un beneficio directo al contribuyente. El defensor del pueblo andaluz ha decidido además incluir el expediente en su informe anual al Parlamento de Andalucía, al considerar que el incumplimiento del ayuntamiento carece de justificación, indica el PP, y añade que esta medida supone una llamada de atención institucional y un descrédito para el municipio. Ante esta situación, ha denunciado públicamente la negativa del equipo de gobierno a acatar la decisión del defensor del pueblo y ha exigido la devolución de los cobros indebidos a los vecinos afectados. No es aceptable que se siga cobrando a los vecinos del campo por un servicio que no tienen. El defensor del pueblo andaluz ha sido claro y el ayuntamiento debe cumplir la resolución y devolver el dinero cobrado indebidamente, han afirmado desde el Grupo Municipal del Partido Popular. Asimismo, han anunciado que presentarán una moción en el próximo pleno para instar al consistorio a cumplir la resolución del defensor del pueblo andaluz, revisar las liquidaciones emitidas en los últimos ejercicios, devolver los importes cobrados indebidamente y garantizar la prestación efectiva del servicio, instalando contenedores en las zonas rurales y diseminadas del municipio. El ayuntamiento debe rectificar, cumplir con la legalidad y escuchar a sus vecinos. El PP estará al lado de quienes han sido injustamente tratados y seguiremos reclamando soluciones reales, no excusas, concluyeron los concejales populares.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El próximo viernes 24 de octubre, el Auditorio de la Villa acogerá una jornada técnica dedicada al cultivo de la chirimoya, uno de los frutos más singulares de la costa tropical. La cita, que comenzará a las 5:30 de la tarde, reunirá expertos del sector agrícola, técnicos especializados y productores locales con el objetivo de analizar la situación actual del cultivo y debatir propuestas innovadoras que mejoren su sostenibilidad y rentabilidad. El encuentro incluirá una mesa redonda con la participación de profesionales del ámbito agronómico, entre ellos Emilio Guirado, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien ofrecerá una visión científica sobre los últimos avances en el cultivo, Gonzalo de la O, perito de la empresa salobreñera Unicom, que abordará los desafíos actuales desde la práctica agrícola, Jessica Miñano, perita de Agroes, que expondrá las técnicas de manejo más adecuadas, y Martín Valenzuela, copropietario de la finca Loma y Vega, que compartirá su experiencia como productor comprometido con la innovación y la sostenibilidad. La jornada se enmarca dentro de las iniciativas conjuntas de la Diputación de Granada, Cooperativas Agroalimentarias de Granada y el Ayuntamiento de Salobreña, orientadas a impulsar la formación, la innovación y el desarrollo del sector agroalimentario local, con especial atención a productos autóctonos de alto valor como la chirimoya, pilar fundamental de la economía agrícola de la comarca. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha subrayado que esta jornada técnica forma parte del compromiso del ayuntamiento y de las instituciones colaboradoras por fortalecer el conocimiento y la competitividad del sector agrícola local. Por su parte, el concejal de Formación y Empleo, Plácido Leiva, ha agradecido la implicación de los ponentes y las empresas colaboradoras que aportarán su experiencia para ofrecer soluciones concretas a los problemas que afectan a nuestros agricultores. Finalmente, la concejal de Agricultura, Mariola Martínez, ha hecho un llamamiento a la participación, destacando que se trata de una buena oportunidad para obtener una visión actualizada y detallada del cultivo de la chirimoya, así como para explorar sus potenciales aplicaciones industriales y comerciales. Martínez ha añadido que el encuentro pretende ser también un espacio de diálogo y cooperación entre los distintos agentes del sector agrícola. Los regantes del Bajo Guadalfeo trasladan a Coaes en una reunión en Madrid la necesidad de desbloquear el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules y hacer la obra asumible para los agricultores, informa Manolo Guirado.
Así lo ha contado el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, quien mantuvo ayer en Madrid una reunión con responsables de Aquaes con el objetivo de abordar la situación del desglosado 3 de las canalizaciones de Rules, que según los regantes se encuentra bloqueado. Durante el encuentro, Prados ha reiterado la postura de la Comunidad de Regantes de unificar los desglosados 3 y 4 en una única actuación centrada principalmente en el desglosado 3, con el fin de abaratar costes y hacer viable la ejecución del proyecto. Asimismo, ha subrayado que para poder regar a través de los desglosados 3 y 4 sería necesario ejecutar previamente los desglosados 1 y 2, lo que duplicaría la inversión necesaria y haría inviable económicamente la actuación para los agricultores. Tal y como está planteada actualmente, esta obra arruinaría a los agricultores del Bajo Guadalfeo. Dice que es imprescindible buscar soluciones realistas y apoyo institucional. En este sentido, Maximino Prados ha propuesto que la gestión del proyecto pase del Ministerio para la Transición Ecológica al Ministerio de Agricultura, donde se están impulsando obras de regadío bajo un modelo de financiación compartida al 50% entre el Estado y los beneficiarios. Además, se ha planteado la creación de una mesa del agua con participación del Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los regantes, con el objetivo objetivo de coordinar actuaciones y buscar vías de financiación que hagan posible esta infraestructura estratégica. Desde Aquaes, ha señalado el presidente de los regantes, se han mostrado receptivos a las propuestas y han manifestado su compromiso de trasladar las conclusiones del encuentro al Ministerio, así como de impulsar un diálogo con la Junta de Andalucía para estudiar la posibilidad de una cofinanciación autonómica que permita avanzar en el proyecto. La comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo recuerda que las canalizaciones de Rules son esenciales para el desarrollo agrícola, económico y turístico de la comarca y que la participación activa de las administraciones es imprescindible para aprovechar los recursos hídricos disponibles y garantizar un futuro sostenible para el territorio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Centro de Desarrollo Turístico de Motril acogió ayer por la tarde el workshop Conectando Pymes y Startups, una jornada previa al cuarto Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros, el Sunrise 2025, que reúne en Motril y Granada a más de 300 profesionales del sector, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el tejido empresarial, las instituciones y los nuevos proyectos vinculados a la economía azul. El workshop contó con la participación de representantes de empresas emergentes, startups tecnológicas y entidades públicas en un formato de networking y exposición de proyectos. La sesión fue inaugurada por las principales autoridades implicadas en la organización del Congreso, comenzando por Gerardo Landaluce, presidente de Sunrise, quien destacó que este workshop representa la esencia de lo que Sunrise quiere impulsar, un espacio donde la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada se convierten en motores del desarrollo marítimo y turístico en Andalucía. Es Gerardo Landaluce.
Es una edición muy especial. Hemos aprovechado también toda la jornada de trabajo pues, para desarrollar una visita, conociendo en profundidad el sector, los técnicos, los profesionales, que son los que nos acompañan y son los que al final tienen también que vender el producto, pues hemos estado disfrutando de lo que es la costa tropical, sus ciudades. Hoy estamos aquí precisamente en Motril, que nos va a acoger también a una sesión de trabajo donde las diferentes empresas vamos a hablar de temas de modernidad, de innovación, de tecnología aplicada a un sector como es el de la náutica deportiva y el turismo.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, subrayó la importancia del evento como ejemplo de cooperación local. Motril demuestra una vez más que su puerto es un punto de encuentro entre la actividad económica, el talento y la proyección internacional, ha dicho, añadiendo que este tipo de foros refuerza nuestro papel como puerta de entrada a la costa tropical. Es José García Fuentes.
El Congreso persigue un múltiple objetivo. El primero de ellos, precisamente, hacer esa familiarización con el destino de todos esos agentes que están hoy aquí acompañándonos. Hemos tenido la oportunidad de conocer la costa tropical de primera mano, fundamentalmente en Motril. Otro objetivo también era precisamente pues poner en común todas esas empresas que están hoy aquí, de navieras, turoperadores, agencias de viaje, prensa especializada, ponerlo en contacto con el tejido empresarial local para generar sinergias que provoquen y mejoren el desarrollo de la actividad turística, fundamentalmente crucero y náutica deportiva.
Desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, su presidente Rafael Caballero puso el acento en el valor territorial del encuentro, destacando que el turismo azul no solo genera oportunidades de negocio, también cohesiona a los municipios costeros y refuerza el vínculo entre el mar y nuestra identidad como destino sostenible. También estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Granada y la alcaldesa de Motril. Tras las intervenciones institucionales, el programa continuó con la exposición ¿Quién es quién?, en la que participó, entre otros, Roberto García Raval, director de Marina Motril, quien expuso las líneas estratégicas del proyecto de puerto deportivo en el litoral motrileño, centradas en la sostenibilidad, la calidad de los servicios y el diseño innovador de las infraestructuras. Según explicó, el objetivo principal es fortalecer el vínculo entre la ciudad y el mar, fomentar el crecimiento económico provincial y regional y diversificar la oferta turística mediante la creación de nuevos espacios deportivos, comerciales y de ocio vinculados al entorno marítimo. El proyecto contempla la creación de 250 nuevos empleos directos y se enmarca dentro de la apuesta de Motril por la economía azul y el turismo náutico sostenible. La propuesta incluye modernas instalaciones, integración urbana y colaboración con instituciones como la Universidad de Granada, con el fin de desarrollar espacios formativos y culturales que impulsen la innovación. Marina Motril se perfila así como un motor de empleo y desarrollo local, generando oportunidades en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios portuarios. Con más de 109.000 metros cuadrados de actuación, casi 500 amarres y el mayor varadero del sur del Mediterráneo, Marina Motril simboliza la evolución de un proyecto iniciado en 2005 hacia un modelo portuario moderno e integrador. Su diseño, dicen los responsables del proyecto, que incorpora zonas verdes, aulas del mar y espacios culturales como los Jardines del Carmen o la Plaza de la Bitácora, busca redefinir la relación entre la ciudad y el mar. La actividad de este congreso ha continuado hoy en la capital provincial, donde se han sumado otros responsables institucionales para dar la bienvenida a los cerca de 300 participantes y que han destacado la potencialidad de la costa tropical como destino de turismo náutico y de cruceros. Por ejemplo, la diputada de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Granada, Marta Nievas, quien ha remarcado que la costa tropical y el conjunto de la provincia tienen mucho que aportar a la economía azul. La clave está en que la innovación no sea un fin en sí misma, sino una herramienta al servicio de las personas y del desarrollo local. Es Marta Nievas.
Hablamos de una costa tropical que hace también y que tiene esa oferta turística en el ámbito de la gastronomía con productos autóctonos, y qué decir también de ese segmento de turismo de aventura o de, bueno, podemos decir que en Granada lo tenemos todo, y por eso la Diputación y especialmente el Patronato de Turismo hace esas acciones promocionales de forma conjunta para ver que en Granada se puede disfrutar de cualquier tipo de segmento.
Finalmente, la alcaldesa de Granada, María Francisca Carazo, cerró la bienvenida institucional señalando que Granada se abrió hoy al mar a través de este congreso. SITCA es un ejemplo de cómo la cooperación entre territorios permite construir una oferta turística diversa, sostenible y con vocación internacional.
Congreso dirigido al turismo de cruceros, al turismo también náutico recreativo, un segmento turístico pues de enorme importancia en nuestra provincia en relación pues con el puerto de Motril. Luego, en primer lugar, bueno, pues agradecer también al puerto de Motril y a la ciudad de Motril esa sede compartida del Congreso Granada Motril, que acerca mucho más pues la planificación que realizamos de forma conjunta para atraer turismo de cruceros a nuestra provincia. Yo creo que la clave está en planificar esa llegada de los cruceros, el trabajar con la diversidad de provincia que tenemos.
Tras la inauguración, el programa ha abordado asuntos como el impacto positivo de la industria de cruceros y náutica deportiva, nuevas tendencias en la industria o nuevas experiencias para nuevos cruceristas. El Ayuntamiento de Albuñécar ha sacado a licitación la redacción del proyecto del primer parque neurodivergente de Andalucía, un espacio sensorial e inclusivo destinado a niños con trastornos del neurodesarrollo. El proyecto cuenta con una inversión inicial de 61.174 euros para la redacción del documento técnico y un presupuesto base de obra de 570.000 euros. El futuro parque se construirá en el solar municipal del antiguo Cine Auditorium, en la Avenida de Europa. El alcalde Juan José Ruiz Joya ha subrayado que el objetivo es garantizar que todos los menores, incluidos aquellos con trastornos del espectro autista y otras condiciones del neurodesarrollo, puedan disfrutar del juego en igualdad de condiciones. Es Juan José Ruiz Joya, alcalde de Almuñécar.
Y sacamos a licitación la redacción de este proyecto, de un espacio inclusivo destinado a niños y niñas con necesidades especiales. Un proyecto que está especialmente diseñado para niños y niñas con trastornos del espectro autista y otras condiciones de neurodesarrollo, con el objetivo único de garantizar que todos los menores puedan disfrutar del juego en igualdad de condiciones. Este parque se ubicará en el solar municipal del antiguo Cine Auditorio y tendrá una inversión inicial en la redacción del proyecto de algo más de 61.000 euros para la redacción del mismo y un presupuesto de obra de 570.000 euros.
Según el pliego técnico, el futuro parque incorporará zonas de juego con cromatismo y pavimentos específicos, elementos sensoriales, espacios de calma, circuitos de estimulación motriz, señalización adaptada, iluminación ambiental no invasiva y entornos seguros que faciliten la interacción, la concentración y el disfrute de los pequeños neurodivergentes y sus familias. El contrato, ya publicado en la plataforma de contratación del Ayuntamiento, incluye la redacción del proyecto de construcción, el estudio de seguridad y salud, la dirección facultativa y la Coordinación de Seguridad y Salud, con un plazo de ejecución de 10 semanas desde su adjudicación.
Redacción Costa.
Salobreña se suma al Día Mundial del Cáncer de Mama con una jornada de concienciación y apoyo.
Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre, Salobreña se adelantará a la fecha con una jornada conmemorativa este viernes en la que se desarrollarán diversas actividades de información, sensibilización y apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad. Desde las 10:30 se instalarán mesas informativas en dos puntos del municipio, la Plaza de Goya y la Avenida Antonio Machado, junto a correos. En ellas, voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer repartirán folletos y resolverán dudas sobre la prevención de atención precoz y acompañamiento durante el proceso de la enfermedad. Posteriormente, a las 12 del mediodía, tendrá lugar un acto institucional en el que participarán las autoridades locales junto a mujeres que actualmente afrontan o han superado el cáncer de mama, quienes compartirán su testimonio personal. La presidenta en Salobreña, Rosa Alaminos, ha explicado que la campaña de este año lleva por lema "Nos lo tomamos a pecho", un mensaje que, según ha indicado, pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y del tratamiento. La iniciativa ha sido creada y protagonizada por pacientes, supervivientes y sus entornos cercanos tras un proceso participativo en el que se compartieron experiencias y muchas emociones. El lema refleja cómo muchas mujeres sienten que su entorno no las comprende del todo, que el impacto de la enfermedad a veces se minimiza y que las campañas mediáticas no siempre muestran la realidad de convivir y sobrevivir al cáncer. Es Rosa Alaminos Arellano.
Seguimos con ese color rosa, por supuesto, pero este año la campaña ha dado un giro radical y, bueno, pues se va a basar en y se va a centrar en el testimonio de todas esas pacientes y de todas esas personas que han pasado por esa enfermedad, sobre cómo le ha afectado en sus vidas personales, en su día a día, en su familia, en su trabajo a nivel laboral, cómo se han podido adaptar a ese cambio. Y bueno, al final lo que queremos es recopilar todos esos testimonios, ver cómo les ha influido, cómo han avanzado en su día a día.
Entre las participantes del acto estará Nuria Soto, vecina de La Caleta, que lleva un año luchando contra la enfermedad. Soto subraya la importancia de la autoexploración y la detección temprana, ya que actuar a tiempo puede marcar la diferencia. Reconoce que el cáncer ha cambiado su vida por completo, en lo personal, en lo físico y también en lo económico, pero destaca que afronta el proceso con fortaleza, disciplina y esperanza, ya que aunque la enfermedad ha desaparecido de su cuerpo, le queda un camino largo hasta la recuperación completa. Escuchamos a Nuria Soto.
Pues a nivel físico, la medicación y el tratamiento te hacen aumentar de peso, mentalmente tienes lagunas, tienes cambios de humor. Nunca se debe olvidar que mi cáncer era un cáncer hormonal. Entonces, si las mujeres ya de por sí con las hormonas estamos alteradas, imagínate con un tratamiento que te la hacen más claro. Fuerte. Y bueno, pues eso, pues a nivel laboral, pues paralizas tu trabajo, tu día a día, las finanzas son más pequeñas porque estás de baja, o en lo personal, pues con las amistades, pues ya tú ya no puedes hacer lo mismo que hacía antes porque tu cuerpo no te lo permite y entonces pues tienes limitaciones en tu día a día directamente. Es que yo levantarme todos los días para mí es un gran aventura ver cómo pasa el día de hoy, claro.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer se invita a toda la ciudadanía a acercarse a las mesas informativas y participar en esta jornada, cuyo objetivo es visibilizar la realidad del cáncer de mama, fomentar la prevención y mostrar el apoyo de nuestro pueblo a las mujeres que lo padecen.
El Centro de Mayores de Salobreña acogerá este viernes 17 de octubre a las 8 de la tarde un taller de pintura impartido por la artista Natalia Aro del Mundo de Narón, una cita pensada para que las personas mayores del municipio disfruten de una tarde creativa, amena y en compañía. La iniciativa organizada por el Área de Mayores del Ayuntamiento de Salobreña tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo a través de la expresión artística, favoreciendo la estimulación cognitiva, la coordinación y la memoria, pensado a su vez para fortalecer los lazos sociales entre los participantes. Según la artista, este tipo de actividades son fundamentales para el bienestar de las personas mayores, ya que permiten mantener la mente activa, mejorar la autoestima y reducir la soledad no deseada. La pintura es una herramienta magnífica para expresar emociones, ejercitar la memoria y, sobre todo, disfrutar en grupo de un rato agradable, Y algo importante para esta cita es que no hace falta experiencia previa, ha destacado Natalia Aro.
Habrá varias opciones para que escojan diferentes tipos. El que más les gusta, hay algún cuadro más abstracto, más figurativo. Entonces, tienen opciones para elegir y conforme elijan, pues yo voy diciendo directamente, pues de esta manera se dibuja, luego de esta manera se va pintando cada obra. Y allí le proporcionamos el lienzo, los pinceles, todo el material y también copitas de vino, porque no hace falta tener ninguna experiencia previa, porque yo voy diciendo desde cero. Además, son cuadros, digamos, fáciles, donde puedes ir sin ningún tipo de experiencia y yo estoy allí también para ayudar. Si alguno sale, pues yo voy ayudando, voy diciendo.
Durante la sesión, los asistentes podrán experimentar con técnicas básicas de pintura, desarrollar su creatividad y compartir experiencias en un ambiente relajado y participativo en torno a una copa de vino. La actividad está dirigida a todos los mayores del municipio y las inscripciones, con un máximo de 30 plazas, pueden realizarse en la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salobreña. La organización facilitará todo el material necesario.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La librería 1616 acogerá este viernes a las 7 de la tarde un recital muy especial del cantautor y poeta Manuel Hidalgo. El artista ofrecerá un espectáculo de guitarra y voz en el que combinará la música, la poesía y la reflexión a través de una propuesta que transita por un viaje por emociones y la belleza de lo cotidiano. La entrada será libre hasta completar aforo. Manuel Hidalgo es granadino afincado en el Valle del Ecrín. Es un músico y escritor con una larga trayectoria que ha pasado por diferentes estilos, desde el rock hasta la canción de autor, con un sello propio marcado por la profundidad de sus letras y la calidez de su interpretación. Ha comentado que su música nace de las pequeñas cosas que nos mueven y nos reconcilian con el mundo. Ha dicho que la poesía y la canción son una misma forma de mirar lo que nos rodea con ternura, con verdad y también con compromiso. Con sus interpretaciones busca más que cantar, conectar con el público, buscando ese diálogo con quienes escuchan sin que falte alguna dosis de humor. Es Manuel Hidalgo.
Un concierto con mucha filosofía, con mucha poesía. Normalmente no son solo canciones. Siempre suelo decir esto de que vamos a compartir mucho más que canciones, ¿no? Le comparto mis experiencias vitales, que yo creo que son comunes a todos. Yo creo que lo que me sucede a mí no es algo especial, sino que es algo común. Entonces, un poco pues ponerlo ahí de relieve y compartir mi visión de las cosas, la visión de nuestros tropiezos, la visión de nuestras tristezas, la visión de nuestras alegrías también, por supuesto. Y bueno, hacerlo un poco con música, un poco recitado, un poco contar anécdotas, por ahí va la historia.
El recital promete una experiencia sensorial y emocional en la que el público podrá disfrutar de temas propios y versiones poéticas inspiradas en autores universales como Gibran, Tagore o Whitman, junto a reflexiones sobre la esperanza, la empatía y la búsqueda interior.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Taller Municipal de Teatro de Salobreña vuelve a subir el telón con la obra Juntos, una comedia dramática del napolitano Fabio Marra, que ya fue estrenada con gran éxito el pasado mes de junio. En esta ocasión, la función tendrá un carácter plenamente solidario, ya que el 100% de lo recaudado en taquilla se destinará a la Asociación Granadown, en su extensión de la costa con sede en Salobreña. La representación tendrá lugar este viernes a las 21 horas en el Auditorio de la Villa. Las entradas anticipadas, con un precio de 8 euros, pueden adquirirse en Peluquería Va de Pelos, Librería 1616, y en las instalaciones de Granadown en la Villa, además de online en Entradium. En taquilla el precio será de 10 euros. Dirigida nuevamente por Gustavo Funes, la obra está adaptada y producida por la Asociación Cultural El Día Que Me Quieras de Salobreña. En el elenco repiten Maribel Barona como Isabel, Ismael Fernández en el papel de Miguel, nuestra compañera Carolina Lanzor como Sandra y Lucrecia Gené en el de Claudia. Para Gustavo Funes se trata de una de las mejores obras que ha tenido la oportunidad de montar en sus más de 40 años de trayectoria, tanto por la calidad del texto como por los valores humanos que aborda. Es una comedia dramática muy actual que pone el foco en la deshumanización que vive la sociedad, subraya el director. Es Gustavo Funes.
Con ganas, porque realmente la iniciativa es muy bonita, muy interesante y no viene, no es más, no puede ser más coherente, porque la obra va de sobre qué es la normalidad, ¿no? Y sobre todo nos toca de lleno a todos, porque habla de la familia, de la unión familiar y, do, de algunos valores que se van perdiendo en la sociedad porque nos mareamos detrás del éxito social, económico, laboral y a veces, las familias acaban desunidas, ¿no?
Estrenada originalmente en 2018 con intérpretes de la talla de Kitty Mamber, Melanie Olivares, Gorka Ochoa e Inés Sánchez, Juntos es una comedia rebosante de ternura, humor y conflictos familiares que gira en torno al concepto de la normalidad y las complejas relaciones que se tejen entre los miembros de una familia.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Momento ahora de hablar de deportes. Salobreña se estrena el sábado en el circuito provincial de pesca de la Diputación de Granada.
Lo hemos avanzado esta tarde en Frecuencia Deportiva. Salobreña va a participar por primera vez en el circuito provincial de pesca organizado por la Federación Andaluza junto a la Delegación Territorial en la provincia y con la colaboración de la Diputación de Granada. La cita deportiva se va a celebrar en la playa de La Charca. Será este sábado 18 de octubre dentro de la modalidad Mar Costa, es decir, pesca marítima han lanzado desde el litoral y contará con su centro operativo en la caseta de salvamento y socorrismo. El evento espera congregar entre 40 y 50 participantes que competirán en tres categorías, absoluta, juventud y damas. Además de los trofeos en cada jornada y sede del circuito, se entregarán vales en material deportivo de pesca para los tres primeros clasificados de cada categoría, 100 euros para el primer puesto, 80 euros para el segundo y 60 euros para el tercero que podrán canjear en las tiendas patrocinadoras del circuito. Por cierto, que en el caso de Salobreña, la prueba contará con el apoyo de la empresa local Deportes Cabo Pesca, que además es patrocinador de todo el circuito y que ofrecerá un premio especial en esta sede de 100 euros en material de pesca a la captura más grande. El concejal de deportes, Plácido Leiva, ha expresado su satisfacción por la incorporación de Salobreña a este circuito provincial, destacando que se trata de una actividad que fomenta el deporte, el respeto al medio marino y la convivencia entre aficionados de toda la provincia. Leiva ha añadido que esta primera participación servirá para situar a Salobreña en el mapa provincial de la pesca deportiva y abrir la puerta a futuras ediciones y competiciones de mayor nivel. Para más información e inscripciones, los interesados pueden contactar con la Delegación Granadina de Pesca en el teléfono 615-43-72-74 o consultar la normativa completa en la web del circuito.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El chef estrella Michelin Quisco García ofrecerá una experiencia gastronómica el 7 y el 8 de noviembre en el Museo del Azúcar de Motril.
El prestigioso chef cordobés Quisco García, al frente del restaurante Choco de Córdoba, que cuenta con una estrella Michelin desde 2012 y dos soles Repsol, visitará Salobreña y Motril los días 7 y 8 de noviembre para ofrecer una experiencia gastronómica excepcional en el restaurante Museo del Azúcar. La cita contará con dos servicios exclusivos, la cena del viernes 7 y el almuerzo del sábado 8 de noviembre, en los que García presentará cuatro elaboraciones ingeniosas creadas para la ocasión. No se trata de un menú degustación, sino de una propuesta pensada para disfrutar de la cocina andaluza reinterpretada con creatividad y sensibilidad, que será totalmente compatible con la carta del Museo del Azúcar, por lo que cualquier comensal podrá pedir platos elaborados por el chef o cualquier otro de la carta del restaurante. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 958-82-42-80, aunque desde la organización advierten que quedan pocas plazas disponibles. Durante un mes, los platos diseñados por Quisco García formarán parte de la carta del restaurante motrileño con el permiso del autor, ofreciendo así a los comensales la posibilidad de seguir disfrutando de una cocina más allá del evento. El chef visita la costa también con un propósito formativo, ya que ofrecerá sesiones de aprendizaje a los cocineros del Hotel Salobreña Suites y del propio Museo del Azúcar, reforzando así el vínculo entre la alta gastronomía y los profesionales locales. El gerente de ambos establecimientos, Manuel Martín Montero, ha destacado que Quisco García es un cocinero que respeta y valora el producto local, especialmente el de la costa, apostando por una cocina ingeniosa, accesible y honesta. Lo escuchamos.
En este caso es un muchacho que le gusta trabajar el producto, que hace recetas y presentaciones, yo diría que elaboradas, pero pero asumible, pues apuesta también por algunos productos de Andalucía y de la costa, que los tiene muy presentes, ¿no? El tema de la sardina, para mí uno de los exponentes que tenemos más renombrados en nuestra costa, los presenta de una forma que uno se queda sorprendido, porque a veces creemos, oye, a una sardina no le hace falta nada más, es sabor y como tantos productos, no lo toques, no, porque lo que estamos es disfrutando de un producto de un potencial espectacular. Lo acompaña bien en el plato, lo muestra bien y hace que todavía el valor que tiene la materia prima pues quede algo realzada.
No es la primera vez que el chef cordobés colabora con el Museo del Azúcar y el Hotel Salobreña Suites. En una anterior visita realizada hace años, dejó un excelente sabor de boca entre los profesionales con un menú degustación que tuvo gran éxito. García, considerado uno de los representantes más destacados de la nueva generación de chefs andaluces, ha sido reconocido en 2006 con el premio Restaurante Revelación de Andalucía. Su estilo, de fuerte personalidad, parte de los productos y tradiciones culinarias cordobesas y andaluzas, desde donde impulsa una transgresión técnica y sensorial que juega con hechuras, texturas y acabados innovadores.
Para mañana viernes se esperan cielos con intervalos nubosos y nubosidad de evolución en las sierras. No se descartan chubascos ocasionales, más probables e intensos en las sierras por la tarde, donde pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas en descenso, salvo máximas sin cambios en el litoral, con vientos moderados de levante aquí en la costa y flojos variables en el resto. En el litoral granadino tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 17. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.